Este es Con el calzón por fuera, episodio 183. Pues así es, amigos, después de ya un buen ratillo que no había grabado, por razones de trabajo, estamos ya por fin de vuelta en Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que este programa se dedica exclusivamente a reseñar cómics y a platicarles aquí con ustedes acerca de estos cómics. Este programa es de esos donde hablamos de series clásicas que creemos que tienen que leer. ¿No? Algunas son, una serie que podríamos decir independiente y una de superhéroes, ¿no? Para que no se quejen de, y que haya para todos los gustos. Ya saben que la serie de superhéroes está elegida por ustedes, los escuchas. Ahorita, de hecho, hay una votación para el siguiente programa de cuál va a ser la serie que vamos a reseñar. Pero bueno, ahorita hablaremos más adelante de eso. Vamos a empezar ya con la primera serie de la que vamos a hablar, que es Black Hole, de 1995, ¿sí? Serie, Black Hole, originalmente fue publicada era una serie de 12 cómics, ¿sí? Inició en la desaparecida editorial Kitchen Sink Press y después se mudó a Fantagraphics. Ahora la recopilación la pueden ustedes encontrar en la editorial Pantheon, ¿sí? Es la misma editorial que publica Mouse y Persepolis, me parece, ¿sí? Digo, entre muchos más cómics, pero bueno, o sea, esta editorial tiene así como que un buen gusto, ¿no? Publica cosa chida, ¿no? Entonces, Black Hole, les digo, esta historia es por Charles Burns, él hizo todo, la escribió, la dibujó, la intentó, creo que hasta engrapaba los cómics él solito, ¿no? Es una serie en blanco y negro, que se ve, híjole, bueno, ahorita hablamos de eso, ¿de qué se trata, pues? Black Hole es una historia de adolescentes, ¿sí? A lo largo de estos 12 números vemos, la historia se enfoca principalmente en un grupo reducido de tres o cuatro adolescentes, ¿sí? Hay una relación amorosa, ya saben, ese momento de la escuela, de los compañeros, y trata principalmente, bueno, el asunto aquí está tratado como una cuestión de que hay una especie de plaga, ¿sí? Que está atacando a los adolescentes, ¿sí? Y es una plaga donde los adolescentes que contraen esta enfermedad, podríamos decirlo, empiezan a tener mutaciones, ¿sí? Empiezan a tener ¿qué les puedo decir? Por si a uno le sale una boca en el cuello, a otro le sale como una cola, a otro le salen como bolas en toda la cara, ¿sí? Otros tienen así como que la cara deforme, así como que se les está derritiendo. Hay otros que tienen así, pues no sé, como pequeños tentáculos en los brazos. Cosas así, ¿no? Todo ese tipo de cosas son mutaciones que les están apareciendo a algunos adolescentes. Y todo esto es a partir de una... Es una enfermedad, pero es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, es obvio, ¿no? Como que en la escuela y en el pequeño pueblecillo luego se dan cuenta de quiénes están enfermos de esto, porque son mutaciones que son muy obvias, ¿no? Hay unos que otros chavos y chavas que han logrado ocultarlo, porque quizás la mutación o lo que les aparece es en zonas donde lo pueden cubrir con la ropa o cosas así, ¿no? Pero, en general, todos los que han sido contagiados de esta enfermedad son así como estigmatizados luego, ¿no? Entre la banda y en la escuela y todo esto. De que, ay, no, ya viste que fulano trae, pues está contagiado y todas esas cosas, no te le acerques y cosas así, ¿no? Y les digo, la historia se centra en una relación. Empieza con una cuestión de atracción entre dos, una chava y un chavo, donde la chava en una fiesta, pues acá los dos salen a platicar y que jijiji, jajaja, y que vente acá al parquecito, vamos a estar tú y yo solos. Y ya empiezan acá en la onda cuando el chavo le dice, no, espérate, porque el chavo está contagiado, ¿sí? Y la chava le dice, no te preocupes, yo ya sé, yo sé qué es lo que... Así como que le da a entender a él que ella sabe que él está enfermo, ¿no? Él está contagiado, y entonces él le dice, ¿segura? No, pues que sí, no te preocupes, y órale, ¿no? Obviamente la contagia. Y luego resulta que la chava le dice, no, yo no sabía que estabas hablando de eso, yo estaba hablando de otra cosa. Yo no sabía que tú estabas enfermo de eso, ¿no? Estabas contagiado. Entonces vemos esa onda de cómo la chava empieza a tener estas mutaciones, cómo la empiezan a sus amigos así a ver rara, así de, ¿qué onda? ¿Qué te está pasando? Ella al principio no se da cuenta, pero después empieza a desarrollar la mutación. Y de ahí parte la historia, donde les digo, donde es mucho de las relaciones humanas, ¿no? En esa edad, ¿no? De cómo esto es no es el autor mismo, Charles Burns, por lo menos dice en Wikipedia que él mismo admite que no es acerca de algo no es una metáfora, por decir, de una transmisión sexual, de una enfermedad de transmisión sexual, de que él no es eso, sino él nos habla acerca de que estas mutaciones que tienen ellos a través de la transmisión de esta enfermedad es más bien una metáfora de la adolescencia, ¿sí? De el despertar sexual y todas esas cuestiones cuando uno va madurando, ¿sí? No tiene nada que ver así como que no tengan sexo. No, es más bien, es una cuestión de ver cómo es uno en esa etapa de su vida, ¿sí? Y cómo todas esas cuestiones de las relaciones interpersonales afectan, ¿no? Cómo en esa etapa de la adolescencia se van creando grupos, ¿no? Con los que uno, podríamos decir, crea afinidades, dependiendo de... Porque cuando es uno niño, generalmente, pues, la mayoría de los niños son así como que más homogéneos, ¿no? A todos les gusta jugar carritos, o pelota, o muñequitos, ¿sí? Y es en la adolescencia donde uno empiezas a encontrar tu identidad, y empiezas a juntarte con gente que es afín a tus intereses y a tus gustos. Entonces aquí esto se ve reflejado en que, por decir, hay los grupos, hay de estos chavos que han empezado a tener mutaciones, ¿no? También empiezan a juntarse entre grupitos ellos, y obviamente los chavos que no han tenido esos cambios en su persona, ¿sí? También están separados en otro grupo. Entonces se ve aquí como grupitos que se empiezan a juntar. Uno de estos grupos de chavos que están contagiados se va a vivir al bosque, ¿sí? Tienen ahí una pequeña sección en el bosque donde viven aislados, ya no van a la escuela, ya se alejaron de su familia, y pues ahí como pueden juntan dinerillo y juntan dinero para la comida y que para unas chevecillas y cosas así, y se juntan en el bosque a hacer unas fogatas y platican. Entonces esto lo vemos, les digo, a partir de la historia de esta chava y del novio y de un chavo que le tira la onda a la chava, ¿no? Así como que de lejitos, como que se quiere acercar a ella para ayudarla. Se ve cómo reaccionan los amigos, ¿no? De ellos al momento de que, les digo, por si de la chava, de cuando empieza a manifestar la infección, ¿no? De esta enfermedad, cómo son los amigos de él, ¿no? Que él, como tiene una, les digo, esta mutación de que es una boca en la parte de abajo del cuello, pues se la puede tapar fácilmente con una camisa de cuello, ¿no? De abrochándose el cuello hasta arriba. Y entonces él puede pasar como una persona normal, ¿sí? Entonces, como que no, él, para él no es tanto el problema, ¿sí? Mientras que, pero sí, para otros, les digo, sí, porque son cosas en la cara. Vienen varios retratos, a veces muy padre. Hay una sección donde vienen como retratos de anuario, ¿sí? Donde viene así como es el chavo o la chava normal y cómo cambia, ¿no? En la página siguiente viene la mutación, donde le salen así como antenitas de insecto o una boca extra, cosas así, ¿no? Esos dibujos están muy chidos. Entonces digo, esto es acerca de esa historia, ¿no? Ese cambio en la vida de la gente, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Y aquí está interpretado a partir de eso, ¿no? A partir de una enfermedad sexual, ¿no? Que causa mutaciones en ti, ¿no? Que es verdad, digo, pues es básicamente lo que se supone que pasa con todos a partir de la pubertad y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, está muy, muy chida. Tiene drama. Tiene una atmósfera muy, muy chida. Es muy cinematográfica, ¿sí? Es a momentos muy tranquila. Es como una película, o sea, les digo, tiene mucho así como de una película, con una ambientación muy padre, muy... Me imagino que es así como una película que la mayoría del tiempo te da la sensación de que está de noche o que está nublado en el pueblo, como que esa cuestión así muy... una atmósfera medio pesadona, ¿sí? Que por la forma en la que viven ellos... obviamente les digo, por si está la onda de cuando el grupito que anda en la onda de las drogas y la marihuana y todo eso, así que se juntan en una casa a fumar y el grupito de las fiestas así más fresonas en la casa de alguien cuando sus papás se fueron de fin de semana y se quedan en la fiesta, hacen ahí su despapalle. Entonces están todos esos elementos que lo hacen muy chida esta película. Les digo, no nada más es eso, sino hay más cosillas que pasan que no les quiero contar, porque no se les quiero echar a perder, porque me gustó mucho, ¿no? Tiene elementos muy, muy chidos. Ahora vamos con el dibujo. El dibujo es... ¡Uts! Me encantó el dibujo, me encantó el dibujo. Este cuate, o sea, les digo, es blanco y negro, pero es así, literalmente blanco y negro, ¿sí? No recuerdo que hubiera así muchas tonalidades, ¿no? No hay tonalidades, es blanco y negro completamente. Este cuate Charles Burns ganó un chorro de premios por la entintada, ¿sí? Porque la verdad está muy, muy chido cómo le queda, o sea... Bueno, también hay que decir que por lo mismo se tardó... les digo, son 12 números, se tardó 10 años en terminar, casi era un cómic al año, ¿sí? Pero es porque uno lo ve y dices, este cuate dibuja genial, genial. O sea, está como para que muchas de esas imágenes están así de póster, ¿no? O sea, de que la quiero tener así en mi cuarto, así gigante la imagen. Les digo, todo es así en blanco y negro completamente. No hay grises, no hay nada de nada, ¿no? Entonces, maneja las sombras, los contrastes y todo eso, así como que bien, bien chido. O sea, les digo, ese tipo de dibujo es lo que les digo que ayuda mucho y crea esa atmósfera así como pesada. Yo creo que por tanto... tantas sombras, tanto negro, tanta tinta en la hoja, tú te envuelves en esa cuestión así como que pesada, ¿no? Como que de encerramiento, como de... que es, siento yo que eso también es parte, o sea, de que uno sienta cómo se sienten los personajes, ¿no? Ese momento en los adolescentes, ahí que tú lo ves, y cómo sientes así como que el mundo te pesa, ¿no? Como que está encima de ti y no sabes ni para dónde hacerte. La forma en que está dibujado, la forma, les digo, en que está entintado, así como que negro, todo así pesado, y contribuye a esa atmósfera, ¿no? A ese sentir como que vas avanzando en la historia, pero de una forma pesada, ¿no? O sea, como que no porque esté lenta la historia, sino porque así es, ¿no? O sea, porque así se sienten los personajes, ¿no? Que están atrapados en ese momento, ¿sí? Espero que me esté explicando bien. O sea, me gustó mucho por eso, les digo, está muy, muy chido. Vean la portada, así como está el dibujo de esa chava en la portada, de esta cara de la chava en la portada, así vemos todo el dibujo, así están, les digo, estas imágenes como de un anuario, donde vemos las diferentes mutaciones que tienen algunos de los chavos. Está muy, muy chido esta historia, o sea, fíjense, ha ganado... Obviamente ganó el premio, el Harvey Award por la mejor novela gráfica, ¿sí? Les digo que ganó, este cuate ganó por mejor entintador en 7 años, no consecutivos, pero 7 años, ganó de los 10 años en los que hubo este cómic de este, ganó en 7 años como mejor entintador, ganó en el 2007... el premio de Esenciales de Angoulême, la convención está en Francia, que es gigantesca y que es muy chida y muy importante allá en Europa y en el mundo. Él ganó en el 2007 así como el premio de cosas esenciales, ¿no? De ese año. También ganó un premio Ignatz por la mejor colección, ¿sí? Esto fue en el 2006. Entonces ganó también en Japón un premio como el mejor cómic extranjero. Verdaderamente les digo que es de esas joyas que uno debe de tener, no solo, ahora sí que por la historia, y si son ustedes de más de la onda del dibujo, por el dibujo, o sea, este cuate dibuja genial, es un maestro del blanco y negro, ¿no? Verdaderamente, del blanco y negro es un maestrazo, ¿sí? Se los recomiendo mucho este cómic, les digo, así se llama Black Hole. En la actualidad, pues obviamente se puede conseguir más fácilmente la recopilación. No, hay portada dura y hay portada suave. Está muy, muy chido. Léanlo, búsquenlo. Está genial, se lo recomiendo. Tiene un 20 de sobre 10. Un 11, pues sí, en una calificación del 1 al 10. Este tiene un 11. Me gustó mucho. Tenía... es de esas cosas que siempre uno tiene así como que en pendiente de leer, ¿no? Y bueno, ahora que ya leí por fin Black Hole, les digo, Charles Burns es master, ¿no? Obviamente por eso que le queda tan chido, se le perdona que es despacito, ¿no? Va con calma el asunto, porque les digo, se tardó 10 años, de 1995 al 2005, en terminar los 12 números de cómics regular, ¿no? O sea, de 30 páginas o alguna cosa así. O sea, básicamente hice como 3 páginas al mes, ¿no? Más o menos, podríamos decir que una página a la semana iba con calmita porque iba con... mientras, y lo demás del tiempo era para escribir y cosas así, ¿no? Pero le quedan muy, muy chidas. Entonces dicen, está bien, aguanto vara y me espero a que termines, ¿no? Muy recomendado, Black Hole, Charles Burns. Bueno, y ahora vamos a hablar de la segunda serie clásica, ¿no? Esta es de DC Comics, se llama Identity Crisis, está escrita por Brad Meltzer y dibujada por Rack Morales. Esta fue publicada en el 2004, bueno, fueron 7 números de junio a diciembre del 2004. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata Identity Crisis? Es una miniserie, ¿sí? Donde de aquí a partir, salieron eventos y cosas así. Pero esta miniserie básicamente nos presenta una explicación, podríamos decir. Les voy a decir de qué se trata, ¿no? En esta serie de Identity Crisis vemos cómo muere la esposa de Elongated Man, ¿sí? Elongated Man es un detective que es igual elástico. No confundirlo con Plastic Man, ¿sí? Este es Elongated Man, este es el que trae el traje, creo que morado o azul, ahorita, ¿sí? Y aquí, esta serie habla acerca del asesinato de su esposa, ¿sí? Y de cómo a partir de esto, ¿sí? Empieza a haber una amenaza hacia los seres cercanos, la familia, los amigos, las esposas, hijos, hermanos, ¿no? Amigos muy cercanos de los superhéroes, porque parece ser que el asesino es alguien que conoce muy bien las identidades de ellos, ¿sí? Inclusive de Superman, de Robin, de varios más que se ven ahí amenazados, ¿sí? Por este asesino. Y les digo, la primera víctima es esta, Sub Dibny, la esposa de Elongated Man. Esta historia es básicamente es esa cuestión del thriller, donde van buscando a través de los números los sospechosos. Primero obviamente se van contra los enemigos principales de Elongated Man, y luego a partir de otros eventos dicen, no, pues es otra persona, es otro villano. Siempre es el estar buscando quién pudo haber sido, ¿sí? Desenmarañando este misterio. Y a lo largo de esta historia, ¿sí? En el por qué sospechan, en el desarrollo donde empiezan a conocerse los sospechosos del asesinato, conocemos cuestiones del pasado de la Liga de la Justicia que los dejan muy mal parados, ¿no? Entonces, vamos a... yo creo que esta historia de Identity Crisis podemos hablar de dos... hay dos cosas principales que hablar de esta historia. Una es la trama del asesinato de Sue Dibny y el trabajo, podríamos decir, detectivesco para desenmarañar el misterio y encontrar al asesino, ¿no? El otro es esta segunda parte otra parte de la historia del pasado de la Liga de la Justicia y de las cosas que pasaron, ¿no? Ahora sí que en el pasado. Entonces, en el momento que uno va leyendo la historia, quizás, si lo va uno leyendo así, conforme vas avanzando en la historia, tiene puntos donde sí tienen alto impacto, ¿no? El cliffhanger que quedaba al final de cada cómic, sí era muy impactante, sí te dejaba así como, ¿qué onda? Y quiero ver qué sigue pasando, ¿no? No voy a contar la historia porque siento que también esto es de esas que es mejor que ustedes la lean y descubran qué pasa. Voy a hablar de otras cosas, o sea, no voy a decir el final, pero sí otras cosas que sí son importantes. Entonces les digo, cuando lo vas leyendo, los cliffhangers sí te dejan muy apantallado, son muy espectaculares y sí te atrapan, ¿no? Si quieres seguir sabiendo qué va a pasar, quién fue, por qué están pasando esto, por qué están diciendo eso, entonces siempre te deja atrapado, ¿sí? Sobre todo cuando estás leyendo en los números individuales. Ahorita en una recopilación, pues todavía te quedas más clavado y le sigues dando a la historia, ¿no? Hasta acabártela. Ahora, esa parte es muy chida, ¿sí? Porque manejan muy bien eso del misterio y te mantienen enganchado. Quieres saber qué pasa, ¿no? ¿qué es lo que no? Lo que... Híjole. La parte, podríamos decirle, controversial de esta historia es que... lo que les voy a platicar es... Esto sí es... Este sí es un spoiler, pero lo tengo que decir para... Para explicar mi punto acerca de qué pasa. O igual sí les spoileo todo, porque... Es la segunda parte de la del análisis que le podemos hacer a esta historia. Sí tienen que saber el final y todo esto. Ni modo, se lo voy a tener que decir. Y qué pasa a lo largo de la historia. En esta historia sabemos que la Liga de la Justicia en el pasado hubo un evento en donde Sue Dibny, la esposa de Longarian Man, estaba sola en el satélite este de la Liga, y el Dr. Light, sí, el Dr. Luz, no sé cómo lo digan aquí, Dr. Light, logra entrar a al satélite y viola a Sue Dibny, ¿no? A la esposa de Longarian Man. ¿Sí? A partir de esto, de este evento, lo atrapan ahí mismo en el satélite, ¿sí? Y él jura que va a continuar haciendo este tipo de cosas, que él conoce identidades y que puede hacerle daño a los cercanos a la liga, ¿no? Entonces, a partir de esto, decide una parte de la liga, porque no están todos, por si no está ahí Superman, y no creo que una parte de la liga decide que Satana le cambie la personalidad del Dr. Light, ¿sí? ¿Sí? Que borre el conocimiento que tiene acerca de las familias de los superhéroes, que borre el hecho de que violó de sus recuerdos, el hecho de haber violado a Sue Dibny, y que le cambien la personalidad, ¿sí? Esto es según y también sabemos que a partir de eso no nada más se lo hacen a él, sino a otros villanos, y que esta es la explicación de por qué muchos villanos tienen esa personalidad muy simplona, muy ¿cómo le podría decir? Menzona, ¿sí? Podríamos decirles. Es como la explicación de por qué durante mucho tiempo los cómics eran tan con historias tan simples, ¿sí? Porque así eran los villanos, ¿por qué? Porque la Liga de la Justicia así los hizo, ¿no? Alteró sus personalidades para que fueran así, para quitarles, podríamos decirle, el veneno, el colmillo, la maldad, ¿sí? Siguen siendo villanos, pero son muy villanos, muy light, ¿sí? Entonces esa es la explicación. Se supone que una parte de la liga empezó a hacer eso, ¿sí? Empezó a alterar personalidades, a borrar recuerdos, a borrar conocimientos. Se supone, dicen aquí, bueno, no se supone, Satana se lo hace también a Batman, porque Batman estaba en contra de esto. Entonces Batman le borran este conocimiento, bueno, estos recuerdos, de el haber estado él presente cuando la primera vez, que es lo del Dr. Light, ¿sí? Entonces, esta parte es así como que muy controversial, ¿sí? Porque, les digo, cuando la vas leyendo la historia, te vas clavando y dices que chida, está muy padre, está muy acá, muy emocionante. Pero cuando te vas dando cuenta de lo que está pasando, de lo que están haciendo, te das cuenta de una cosa, que este cómic, o esta historia, podríamos decir, a mí este se me, al paso del tiempo dices, ¿por qué los dejaron hacer esta historia? ¿Por qué los dejaron contar esta historia? En donde, es una historia donde todos los superhéroes quedan mal parados. Bueno, todos los superhéroes de DC quedan mal parados, ¿sí? Los importantes, la liga, queda bastante mal. O sea, tú, después de leer esta historia y ponerte a pensar de lo que pasó, de lo que hicieron, de todo lo que te dicen ahí, dices, puta, estos cuates son de lo peor, son así como que... son objetísimos, bien mal pedo, ¿sí? Por lo que le hacen a estos villanos, ¿sí? Por la forma en que lo dicen, Por decir, hay unos comentarios donde... esto es porque este Flash que está ahorita... que no, ay, este Flash, ¿sí? No es el Flash original. Es que se llama el original Barry Allen, ¿sí? Barry Allen, el Flash de ahorita es Wally West, ¿sí? Según estoy viendo aquí. Entonces, el Flash original, Barry Allen, es el que estaba cuando la liga hizo esto. Entonces, el Flash Wally West está así como que, ¿qué pedo? ¿De qué están hablando? Y Green Arrow le dice, ¿no? Es el que le platica acerca de que, mira, pasó esto, hicimos esto y es esto, ¿sí? Entonces, cuando Flash le dice que él va a ir a hablar con Batman y con Superman acerca de esto, hay unas frases muy padres que le dice ahí Green Arrow, que le dice que le hace pensar que ellos no saben, ¿sí? Que le dice que la gente oye solo lo que quiere oír, refiriéndose a Superman, de que Superman se hace de la vista gorda porque él sabe lo que hicieron, ¿sí? Y de Batman le dice que la gente cree lo que quiere creer, ¿no? Acerca de que Batman también sabe, también, a pesar de que Batman le pudieron haber borrado en ese momento los recuerdos, pero, o sea, Batman no es menso, podríamos decirle. Y Superman oye, ha oído, sabe también, ¿sí? Y no ha hecho nada durante todos estos años no ha hecho nada. Entonces les digo, aquí es donde tú ves que estos superhéroes son... quedan muy mal, o sea, son manipuladores, son mal pedo, pues, o sea, como que dices, ¿qué onda con estos cuates? Yo entiendo que están las historias donde uno quiere ver a los superhéroes con defectos, para hacerlos más humanos, ¿no? Que se supone que eso es lo que brinda Marvel, ¿no? Porque en DC todos los superhéroes son como dioses perfectos. Y Marvel te los pone con un con algunas cuestiones acerca de cómo ellos sufren la vida diaria, como los normales, ¿no? A pesar de que son superhéroes. Entonces, y están historias como Watchmen o como Dark Knight Return, que incluyen esas cuestiones de cómo serían más los superhéroes en aspectos más reales de la vida, ¿no? Yo creo que aquí Identity Crisis, más que ponerlos como humanos, más humanos, o podríamos decir que sí los pone como más humanos, pero no son, pero los dejan de ser héroes, ¿sí? O sea, porque a pesar de que, por decir, los conflictos que uno pueda tener en la vida diaria, ¿sí? Ellos no, o sea, en esa Identity Crisis no es una cuestión de conflictos de vida diaria, sino es de quizás el asunto de la vida común o de situaciones reales, no de la vida diaria, pero sí de situaciones reales, podría ser haber sido el asunto de la violación de Sue Dibny. Pero ese es un evento que verdaderamente lo minimizan y ni siquiera tratan acerca de él, ¿sí? Es más bien acerca de cómo es el abuso del poder, podríamos decirlo, del abuso del poder de estos superhéroes, donde ellos, como se saben con este poder, se atreven a hacer cosas sabiendo que están fuera de la ley, fuera del alcance de la ley, podríamos decir. Hay una escena, por decir, donde el hijo del Capitán Boomerang está en una escena del crimen donde matan a su padre y está ahí Batman, ¿no? Se ve así como que pedo que hace Batman ahí, pero Batman está revisando la escena del crimen, sí debe estar ahí porque está revisando la escena del crimen, pero está ahí que todo el mundo lo está viendo, ¿no? Entonces el hijo del Capitán Boomerang quiere acercarse y los policías, no, usted no se puede acercar. Y le dicen, aquí nada más ahorita policías. Y dicen, ahí está Batman, le dice él. Ahí está Batman, ¿cómo que nada más policías? No, yo no veo a nadie, ¿no? O sea, no, sí, ahí está. No se puede usted acercar aquí. Esta es una zona restringida, nada más para la policía. Y él dice, pero si ahí está Batman, y dice, no, yo no veo a nadie y no haga pedo. ¿Sí? Entonces es esa cosa que te presentan de unos superhéroes que abusan del poder, ¿sí? Y que los ves y dices tú, estos cuates son así como que bien mal pedo, bien la imagen esa que tiene uno de los judiciales, de los federales, ¿no? De que en lugar de ser esa, desde la policía en general, en lugar de ser, y del ejército, ¿sí? En lugar de ser, se supondría que son los buenos, que son los que están ahí para cuidar, y terminan, al terminar Identity Crisis, tú los ves y dices tú, estos cuates son de lo peor, o sea, puro abuso de poder, puro hacer lo que quieren sin consecuencias, y quedan horribles, o sea, dices tú, qué pedo con todos ellos, ¿no? Les digo, por eso se me hace así como que, ¿cómo los dejaron que usar a Batman, a Superman, a Flash, a Green Arrow, todos ellos, en esta historia, donde quedan bien mal parados, bien, todos quedan mal, ¿no? O sea, el Superman como un... cobarde, podríamos decirlo, que no hace nada para enfrentar a los demás. Batman también, o sea, todos quedan mal, o sea, por lo que pasa, ¿no? Por las situaciones de la historia que del pasado, de lo que uno se entera a partir del pasado de la JLA, ¿no? Eso es lo que así como que dices tú, no. Eso es la parte así como que del daño, pues, se le ha llamado, ¿no? Como que es un cómic que le hizo mucho daño a los superhéroes por la forma en que los presenta, ¿sí? En unos cuates que abusan de su poder y que son ojetes. Por otro lado, también está la parte de la historia donde las mujeres quedan muy mal paradas también aquí, ¿no? En varios sentidos. Una de las críticas que se le hace al cómic de superhéroes es que a las mujeres siempre se les utiliza para victimizarlas, ¿no? O sea, la mujer siempre, a partir de que es la que recibe el daño, la que recibe la violencia de diferentes formas, física, psicológica, a partir de eso, la mujer se supone que es el motivante para algunos héroes, ¿no? Como siempre es eso, les digo, la mujer es la que es abusada, la que es violentada, podríamos decirle, ¿no? En este caso, Sue Dibny, que es violada, y les digo, es violada y asesinada, y la violación pasa como son 3-4 páginas y nadie vuelve a hablar del asunto, no se sabe qué pedo, qué pasó con ella ni nada después de esto, ¿sí? Nada más te dicen que bueno, pues ya pasó y ya con el tiempo ellos se arreglaron y ya. Y vemos también cómo el asesino, o que en este caso es la asesina, es la ex esposa del Átomo, ¿sí? Ella mata a Sue Dibny. Según su lógica era que nada más quería crearle, lastimarla, ¿sí? Para su lógica era que si los superhéroes empezaban a ver cómo sus seres cercanos y queridos eran atacados, se iban a acercar a su familia y a sus seres queridos. Y esta mujer, ay, no recuerdo cómo se llama, la esposa del Átomo, finge un ataque hacia ella con el fin de recuperar al Átomo, ¿sí? A su esposo, a su familia, ¿sí? Entonces, ese es el otro problema con esta historia, ¿no? Que si fuera una cuestión donde siempre, donde los cómics fueran una cuestión donde hubieron, los cómics de superhéroes, hubiera una cuestión de igualdad de género, donde siempre hubiera, que la, lo, el mal le pasara tanto a hombres como a mujeres, y que tanto hombres como mujeres fueran héroes motivados por otras cosas, cosas así, no habría problema. Pero en esta cuestión de que siempre son las mujeres las del a las que les pasan las cosas en los cómics de superhéroes, eso es lo que todavía es peor en este, ¿no? O sea, dices tú, ponen a una víctima que es una mujer, su Dimly. ¿Y quién es la mala? Otra mujer, ¿sí? Que manipula para recuperar al hombre que quiere, ¿no? Entonces les digo, en otras circunstancias uno diría, bueno, pues sí, sí pasan esas cosas y sí hay mujeres malas y mujeres buenas y mujeres víctimas y mujeres victimarias. Tanto, pero porque también hay hombres, ¿no? En las mismas situaciones, hombres buenos, hombres malos, hombres víctimas y hombres victimarios. Pero en la cuestión de los superhéroes, la mayoría de las veces no es así, ¿no? La mayoría de las veces siempre son las mujeres las que sufren, y en este caso todavía, aparte de que son las que sufren, son las villanas, ¿no? Entonces ese es el otro punto, así como que dices tú, ¡ah! Ya después de que ves eso, como que ya no está tan chido Identity Crisis. ¿Sí? O sea, en la primera lectura por arriba, es una historia de superhéroes muy chida, que te impacta y que dices tú, ¿qué pedo? ¿Cómo es posible que hayan hecho esto? Y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Sí? Y yo nunca pensé que, no sé, Satana hiciera eso, o que Green Arrow, o que el otro Flash hubiera estado de acuerdo. ¿Sí? Eso es como que la parte del impacto. Pero ya, y luego ya cuando sabes cómo estuvo lo del asesinato y todo eso, dices, órale, qué pedo, y así, ¿no? Pero, les digo, cuando empiezas a darle una segunda lectura y empiezas a ver qué pasó, qué hicieron cada quien, empiezas a ver así como que qué pedo con estos tipos, qué onda con los superhéroes, qué onda con las mujeres, cómo las ponen. Entonces ahí es cuando empiezas a ver que ya no está tan chida. Por lo menos así siento yo. Les digo, en la primera lectura sí te quedas así con el impacto de la historia y de las cosas. Pero ya cuando la analizas, la historia, sí te deja con una cuestión de un mal sabor. Por la forma en la que quedan los superhéroes, donde porque hay antihéroes, ¿no? Lo que se considera como un vigilante, ¿no? Donde, por si está el Punisher, que dices tú, bueno, es que el Punisher asesina. Estos por lo menos le cambiaron la mentalidad, pero el Punisher los hubiera matado, ¿no? O el Batman, que les pone una patiza, cosas así. Pero tú ya sabes que ellos son antihéroes y que son vigilantes, ¿no? Que es el término que podremos, los términos que se pueden usar para ese tipo de personajes. Pero cuando te dicen que son los héroes, los superhéroes, los que hicieron eso, es cuando tú, cuando te deja ese mal sabor de boca, ¿no? Porque dices tú, ellos se supone que no son así. Ellos siempre dan la imagen de que rectitud, de que siempre todo por el lado correcto, y de pelean por el bien, y por la justicia, y bla, bla, bla. Y ahora resulta que no, que todo este tiempo han sido unos tipos bastante mal pedo, jetes, que juegan con las vidas y personalidades de los demás, ¿no? Que igual que, les digo, ese es el problema, que lo hacen superhéroes o que los hacen héroes, que héroes son los que hacen este tipo de cosas en esta historia. Porque si hubiera sido otro tipo de personaje el que lo hace, tú ya sabes que ese personaje es así. Entonces no hay problema, ¿sí? Dices, es parte de su personalidad, o de la personalidad que le hicieron. Pero aquí son los superhéroes los que hacen ese tipo de cosas. Ese es el asunto, ese es el donde te queda el mal sabor de boca, ¿sí? Pero bueno, No sé, ustedes díganme qué opinan. Estoy bien, estoy ya, no sé, pensando en cosas que no son o qué. A mí me queda esa cosa, ese sabor de boca. Y por lo que estoy leyendo ahorita, que estuve investigando acerca más de Incendiary Crisis, no soy el único que quedó con esa cosa de que quedan muy mal, muy, muy mal todos los superhéroes aquí, ¿no? Y pero bueno, ustedes opinen si ya las leyeron. Tanto Black Hole como Identity Crisis, díganme qué opinan. ¿Qué les gustó y qué no les gustó de estas historias, ¿no? Platíquenos ahí más. Y Adrián, que se comporte. Si no, ya lo vamos a tener que estar borrando sus mensajes. No nos obligues, Adrián, a censurar, ¿sí? Queremos que más gente venga a platicar y tú llegas ahí con tus cosas. Entonces, por favor, tranquilízate. Les digo, por favor, ahí comenten. Nos gustaría mucho oír sus opiniones. Voten. Ahorita les digo que está la votación para la siguiente programa especial de sagas clásicas. Los candidatos son Sandman con la historia Doll's House, Animal Man, el de Grant Morrison con Deus Ex Machina, Batman The Long Halloween, Spider-Man, la muerte de Gwen Stacy y Flash, el retorno de Barry Allen. Son las opciones que tenemos para el próximo mes para votar. Pues ya saben, lleguen, voten, díganos cuál les va a gustar, de la cual quieren que hablemos. Por el momento es todo en este programa. Ya saben que la próxima semana vamos a estar hablando ya de series variaditas. Estuvimos hablando de los estrenos de DC, después estuvimos hablando de los estrenos de Marvel. Y ahora ya vamos a estar hablando más variadito de varias cosas. Ha habido varios estrenos de Vértigo, varios estrenos de Image que se me han hecho interesantones, que quiero checar para hablar con ustedes de ellos. Entonces, sigue habiendo de estrenos de DC y de Marvel. Entonces, pues va a haber así variadito. Entonces, pues es todo por este programa. Muchas gracias. Les agradecemos a todos sus likes, sus shares, sus retweets. Y bueno, nos vemos y comenten. Ya saben, la página es carintoradio.com.mx/calzón y ahí pueden dejar todos sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Black Hole.